Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos otra vez en la tutoría de textos literarios del siglo de oro, así que bienvenidos. Tenemos dos de momento conectados, así que les doy la bienvenida y aquí en clase que estamos muy solitos también, ¿verdad? Así que hoy no vamos a poder solicitar, es decir, ¿quién lee? Nos deja pelear por leer, me parece, ¿verdad? Porque no hay, hoy no hay mucho. Mucho para poder colaborar. Bueno, vamos a hacer hoy, pues hemos terminado Garcilaso, una de las lecturas obligatorias, y hoy empezamos con la siguiente lectura obligatoria, que es un anónimo, que es El Lazarillo de Tormes, y que es un libro pues muy divertido, es una novela, por lo tanto estamos en los temas de la prosa de ficción en el Renacimiento, donde corresponde, y bueno, veremos algunas de sus características, las características de esta obra, ¿de acuerdo? Entonces, os he seleccionado, como veis, un fragmento del capítulo 1, son los capítulos de formación de Lázaro. Después os he bajado un esquema, sobre determinadas figuras que tienen que ver con las equivalencias morfológicas o figuras morfológicas, para que ilustrarlas con los textos que os he seleccionado hoy. Y después os he bajado también un poema que aparece en el cuadernillo, un poema, no, un fragmento de un largo poema descriptivo, que aparece en el cuadernillo y que he supuesto que iba a ser pues, de bastante dificultad. Está en la página 148 y 149 del manual. Y pues bueno, decido que lo veamos juntos por el grado de dificultad que tiene, ¿no? Y así pues quizá os pueda ayudar algo, si es posible, pues eso, para entender un poco de qué va este breve fragmento de ese largo poema descriptivo que es el paraíso cerrados para mí, para muchos, abierto para pocos, ¿no? De Soto de Rojas. De Pedro Soto de Rojas, un poeta granadino. Bien, pues vamos a hacer todo eso dentro de lo que nos dé tiempo, como siempre hay muchas cosas y pues quizá estemos un poco, como siempre, justos de tiempo. Pero vamos a intentarlo. Si os parece, empezamos por el Lazarillo 1, y vamos a leer el texto, como siempre, analizarlo detenidamente, identificar las figuras que hoy nos vamos a fijar no exclusivamente, ¿no? De otras que aparezcan, que hay otras también las podemos señalar, pero nos vamos a centrar en las figuras morfológicas, ¿no? Las equivalencias morfológicas, ya sea de morfemas, ya sean de palabras, ¿no? O ya sea de repetición de palabras o de juegos de palabras, ¿no? Que es como vamos a articular o cómo está articulado el esquema que os he colgado que podéis bajar, ¿no? Para que lo tengáis. Entonces hoy nos fijamos en eso, igual que la semana pasada nos fijamos en las figuras sintácticas, ¿recordáis? O la anterior hicimos también figuras equivalencias sintácticas, pues hoy va a tocar el tema de las figuras morfológicas o repeticiones de palabras, ¿vale? Entonces ese es el objetivo. Vamos a leer, como todos los días, el texto. Entonces, alguien que lo quiera leer, esperar, voy a intentar agrandarlo un poco más porque tú no lo ves, ¿verdad? Desde ahí. Voy a intentar, sí, se puede poner un poquito, se puede agrandar, ¿vale? Bueno, como hemos visto, vamos a leer el texto, y a partir del texto, pues ya hacemos las aclaraciones y sacamos características básicas, esenciales, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Y analizamos y identificamos esas figuras, como repito otra vez, que van a ser estas que llamamos de equivalencias morfológicas. ¿De acuerdo? Pues, ¿quieres leer? ¿Sí? Sí, te puedes acercar mejor porque así te oyen mejor los compañeros. Los que estáis, de los dos que estáis ahí, no sé si alguno también quiere leer, pues como tenemos hoy muchas cosas que leer, yo encantado. Si tenéis micrófono, pues ya sabéis el sistema, que hay que pulsar en el icono inferior derecho y pedir la palabra, ¿no? Entonces sale otro icono que yo veo, donde el muñeco levanta la mano, os doy paso y se abre una ventana contigua a la mía y ahí podéis participar con vuestra voz. También el chat os sirve para interactuar, para participar y para que preguntéis lo que estiméis conveniente, ¿no? O sea, que tenéis esos dos medios de interactuar en la clase. Bien, levantando la mano y para lo que tenéis que tener una cámara y un micrófono, aunque la cámara la podéis cerrar si tenéis problemas de timidez, y el chat en el que podéis escribir lo que mejor os venga, ¿eh? Así que esa es como siempre las maneras de preguntar, de actuar en la clase, ¿eh? ¿Me oís bien? Imagino que sí, yo creo que sí. ¿Me podéis confirmar en el chat si me oís bien? Bueno, sí, bueno, muy bien, pues muchas gracias por contestar, por esa primera, si estamos, porque a lo mejor yo hablo y no sé si me oís bien al otro lado, Pues venga, como ya está claro que sí oís bien, vamos a empezar la lectura, y esto es, pues adelante.
Estábamos en esta buena villa del Duque de Ella, en un mesón. Pidióme un pedazo de longaniza que la atase. Ya que la longaniza había brindado y comido de la picada, sacó una maravedí de la bolsa y mandó el coche por él y vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante de los ojos, el cual, como suelen decir, hace el ladrón. Después que había acabado el fuego un cabo pequeño, la guille un otro, y tal que, por no ser para la obra, hubiese estado allí. Y como al presente nadie estuviese, si no él y yo solo, como me vi con mi apetito goloso, habiéndome puesto dentro con el sabroso olor de la montañita, mi cual solamente sabía que había de votar, no mirando que podía ser. Por justo todo el temor
por cumplir con el deseo. Pues puesto todo el temor por cumplir con el deseo.
Temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la lombaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el machador, el cual ya montando el dinero para el vino. Tomó toda la vuelta al polvo, queriendo hablar al que de tener cogido, por su demérito había escapado. Yo fui por el vino, con el cual lo cargué en el pecho, se ha adaptado la marina, y cuando vine a hacer el calor del ciego que tenía en el control, regalaba, apretaba el nabo, al cual aún no había conocido por no haberlo tentado por la paz. Como tomase la rebanada y volviese en ellas, pensando también en la parte de la compañía, anoche, y fui con el frío lado. Anoche y dijo, ¿qué se sentó la parte?
Lacerado de mí, dije yo, si queréis a mí echar algo, yo no vengo de traer el vino, alguno estaba ahí y por burlar haría esto.
No, dijo él, que yo no he dejado el atador de la mano, no es posible.
Bueno, pues ese es nuestro fragmento, el fragmento que hoy vamos a analizar y vamos a comentar, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo primero que os tendría que preguntar, ¿no?, en una aproximación al texto, sería de qué habla el texto, cuál sería su temática, cuál es el tema del texto. La comida, ¿no? Bueno. Pero bueno, la comida es demasiado general, ¿no? Es verdad, ¿no? Es una comida. Pero, es decir, la comida es como propuesta para el tema, es tan genérico, ¿no? Que no sé si damos idea exacta de lo que sería el tema, ¿no? Es decir, algo más particular, más concreto, que no fuese comida y que nos expresara mejor el tema del fragmento, que podríamos decir que es el tema del fragmento. La picaresca, pero eso sería todavía mucho más general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, más concreto, venga, algo más concreto. Es decir, el tema será, ¿no?, como hemos dicho siempre, lo que es común a todos los enunciados del texto, ¿de acuerdo? En todas las secuencias, en todas las oraciones, ¿no?, que hay en el texto, el tema estaba presente de una manera implícita o explícita. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es común a todas las, a todos los apartados del texto? Venga, ¿cuál es el tema o el tópico? ¿Qué es lo que es común a todas las partes del texto? Podéis decirlo también en una palabra o en tres en el chat. Venga, decir, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? Del hambre. Del hambre de Lázaro, ¿no? Uf, yo no sé si el hambre sería el tema, ¿no? De hecho, no lo menciona, el hambre, ¿no? El hambre como tal, ¿no? En otros muchos capítulos iba a mencionar el hambre, ¿no? Y en este mismo, ¿no? Con el ciego, pero en este caso, el hambre, yo la palabra hambre, el lema o el tópico hambre no lo veo, ¿no? No está en el texto, ¿no? Explícito, ¿no? ¿Qué es lo que está expreso en el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Venga, disparar, vamos a, ese es un aproximarnos, nos vamos a equivocar, después corregimos. Venga, disparar desde el chat. ¿Cuál es el tema del texto? Vamos, Chávez, que tú siempre te atreves. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? ¿No? ¿No os atrevéis? Bueno, dices, bueno, es que habla de muchas cosas, ¿no? Habla de una villa o de un pueblo de Toledo que se llama Escalona, ¿no? Habla de un mesón, ¿no? Que serán los lugares, ¿no? El espacio, el espacio de la cosa, ¿no? Habla de la longaniza, repetidamente. Habla del vino, habla del nabo, ¿sí? Esencialmente. Pues más o menos por ahí tendremos que tener el tema. ¿No? Y después hay un pequeño diálogo donde mediante pronombres, ¿no?, refiere qué es el tema, pero claro, si no sabemos cuál es el tema, dice, ¿qué es esto? Pues esto será el tema. Lacerado de mí, dije yo, si queréis a mí echar algo, algo, ahí también está el tema, ¿no? Dice, alguno está ahí, por burlar haría esto, esto también es el tema, ¿qué es esto? ¿Cuál es el contenido? Sustituir esto por la cosa de la que estamos hablando, ¿de qué están hablando? Del engaño, ¿no? ¿Y en qué consiste el engaño?
Dar una cosa por otra.
En dar una cosa por otra. ¿Y qué es la cosa que da? ¿O que cambia? ¿Pero qué comida en concreto? La longaniza, pues claro, el cambio, ¿no? El cambiazo de la longaniza por el nabo será de la cosa que estamos hablando. Eso es por lo que... ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Le pregunta a Lázaro, ¿no? ¿Y esto qué es? El cambio, ¿no? El que la humaniza se haya convertido en nabo. Pues eso es nuestro tema, ¿no? El cambio de la humaniza en nabo, ¿no? El trueco o el cambio, la sustitución de la humaniza. Pues de eso estamos hablando. Eso es lo que nos cuenta el texto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo ahora detalladamente, ¿no? Pero yo pienso que podemos estar de acuerdo. ¿Vosotros veis otra cosa, los que estáis en el... al otro lado, ¿eh? ¿O estáis de acuerdo que el texto habla de eso, ¿no? Del cambio de la longaniza por un nabo, la sustitución, ¿no? De una cosa por otra. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque de eso vamos a ver que habla el texto, ¿entendéis? A eso remite el texto en todos sus enunciados. Pues eso será el tema del texto, ¿no? ¿Sí? ¿Veis? Pues eso es lo que en todos los textos siempre tenemos que ver, ¿no? La temática, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿cómo, ahora qué modalidad narrativa es la que tenemos, qué modalidad textual es la que tenemos en el fragmento? Hay dos, esencialmente, ¿no? ¿Una cuál es? Bueno, pues la prosa, pero dentro de la prosa, ¿qué estamos? ¿Ante una descripción, una argumentación, una narración? ¿Ante qué estamos? ¿Qué tipo, qué modalidad es? El diálogo, bueno, el diálogo al final del texto, evidentemente, ¿no? Narración y diálogo, eso sí, ¿no? Toda la primera parte será un relato, una narración, ¿no? ¿Dónde? Porque la narración, ¿qué es? la sucesión de hechos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dar una longaniza para que la asen es hacer algo, es un hecho, ¿sí o no? Comérsela, cocinar la longaniza, ponerla al fuego, es un hecho, ¿no? Sacar dinero y mandar a comprar vino, eso es un hecho, ¿no? ¿Entendéis? Todo eso son hechos, ¿no? Y los hechos en la narración están generalmente marcados por el pretérito simple, ¿no? ¿Lo veis? En el texto, me dio, ¿sí? Sacó, mandó, me puso el demonio en la ocasión, y fue la que fuera, debió, como el presente nadie estuviese, sino él y yo solos, como me vi con apetito, habiéndome puesto el sabroso, del cual solamente sabía, propuesto todo el temor, en tanto que el ciego, saqué y metí. ¿Lo veis? Tomó y comenzó. Fui, ¿no? Tardé. ¿Veis? El pretérito, ¿no? Simple, ¿no? Es decir, los hechos se dan por acabados y todos esos hechos que relata, ¿no? De cambiar una cosa por otra, que es el tema, es la oración, si queréis, o el periodo más largo del texto, ahora los vamos a analizar, ¿eh? Y todas las acciones, ir, venir, ¿no? Sacar, meter, ¿no? Cambiar, ¿no? ¿Entendéis? Ansiar, ¿eh? Pues todo eso serán los elementos, las acciones o los hechos, ¿no? Que la narración pone en relación, ¿no? Pues por eso es un relato, ¿no? ¿Entendéis? Porque es una sucesión de hechos. ¿Me seguís? Y a eso es lo que llamamos narración, ¿no? En tanto que la parte final del texto, efectivamente, es un diálogo, ¿no? Donde los personajes, ¿no? Hablan como por sí mismos, ¿no? ¿De acuerdo? No en estilo indirecto, sino en estilo directo, ¿no? Es decir, el ciego dice, ¿qué es esto, Lazarillo? Esas palabras no son del narrador, esas palabras son de uno de los personajes. ¿Quién es? Ciego. ¿Sí? Y lacerado de mí, dije yo. ¿Ese quién es? El Lazarillo, claro. No, dijo él. Pues ¿quién es? Ciego, ¿no? ¿Veis? Están hablando, ¿entendéis? En estilo directo, ¿no? El diálogo, por lo tanto, y la narración, ¿no? Serán las modalidades propias, ¿no? De esto, ¿no? Bien, por lo tanto, estamos ante un relato, estamos ante una narración, pero ¿qué tipo de narración es? Es decir, ¿qué es una narración en tercera o en primera persona? En primera persona, ¿no? ¿Me dio a quién? A mí, al que cuento la historia, ¿sí o no? Bien, y así sucesivamente, ¿no? El ciego había pringado, ¿no? Y sacó un marimadí y me mandó, ¿no? Que fuese, que yo fuese por el vino. El demonio me puso a mí, al que cuento la historia, ¿sí o no? El cual, como suelen decir, y fue que, bueno, esa es la relatal, Y como al presente nadie estuviese ahí, sino él y yo solos, ¿no? Pues yo, ese es el narrador, ¿no? El narrador es un narrador, por lo tanto, en primera persona. Y no es un narrador testigo de lo que pasa, es un narrador como protagonista. ¿Sí o no? Es decir, la historia del Lazarillo, ¿quién la cuenta? ¿Un narrador en tercera persona o el propio Lázaro? El propio Lázaro. Pues esta es una de las características fundamentales, ¿eh? De este tipo de novelas de ficción que llamamos, picaresca, y es su forma autobiográfica, ¿de acuerdo? Es decir, el relato en primera persona será una de las marcas o una de las características, que tiene ese tipo, ese género, que llamamos novela picaresca, que dentro de los temas que vamos a llamar, dentro de los géneros de prosa de ficción, está encuadrada de las que tienen un carácter realista. Fijaros, es realista pasar una longaniza, ¿no? Cambiarla por un nabo, ir a la, estar en el mesón, ir a la taberna, volver, ¿no? Estamos recreando un mundo cotidiano, un mundo real, ¿entendéis? Muy alejado del mundo de los pastores, ¿no? La semana pasada vimos la novela pastoril, que es otro tipo de prosa, de ficción, ¿no? Pero en este caso será de las que llamamos idealistas, ¿no? Donde los personajes, como dice Cervantes, ni comen, ni beben, ni duermen en cama, ¿no? Están todo el día cantando de amor, ¿no? En un mundo idílico, y más o menos, etcétera, ¿no? Es decir, no está basado, en la realidad, en la cotidianidad de la gente de la época, ¿no? Sino que tiene un marco, ¿no? Vamos a decir, ideal, ¿no? ¿De acuerdo? También comparten ese carácter, vamos a llamar idealista, otros géneros en prosa de ficción, como es la novela bizantina, la novela de viajes, ¿no? La novela de caballerías, también es de esa naturaleza que llamamos idealista, ¿no? Donde pasan cosas que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana, ¿no? ¿Entendéis? Las brujas, los asaltos, ¿no? Pues esas cosas, ¿no? Los personajes ni comen ni beben, ¿no? Como dice Cervantes, ¿no? Es decir, no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Sino que no reflejan, ¿no? Un contexto, un mundo real. ¿Entendéis? Por eso, dentro de las novelas, o dentro de la prosa de ficción, ¿no? Vamos a distinguir los géneros que vamos a llamar idealistas, como la novela de caballerías, la novela pastoril, la novela sentimental, en el Renacimiento estamos hablando, la novela bizantina, también la novela morisca, el último abencerraje, etcétera, también es sí, de carácter heroico, idealista, ¿entendéis? De lo que van a ser la novela realista, que tendrá pues un máximo exponente en lo que será la novela picaresca, y la novela secas, es decir, el relato breve, cuyo ejemplo está en el de Camerón. Es decir, son historias breves basadas en la realidad, en la vida urbana, en lo que pasa, los cuernos, la avaricia, el hambre, el sexo, cosas, ¿entendéis? De lo más común, ¿no? De lo más cotidiano, ¿entendéis? Y que la literatura las toma en cuenta, ¿no? Entonces, la novela corta, de la corte italiana, que es la que quiere decir la voz novela, también será de carácter idealista, junto con la novela picaresca, que serán los dos máximos exponentes de temáticas realistas, cotidianas, ¿no? Aquí en el tema lo vemos, ¿no? Porque el tema es que pues, es el cambio de una longaniza, que es cosa más común y más cotidiana que la comida, ¿no? ¿Entendéis? O el sexo, que va a haber mucho en el lazarillo, aunque parezca mentira, pues esas son cosas, ¿no? El lugar donde ocurre, ¿no? No ocurre en un locus amoenus, ¿no? En un castillo encantado, nada de eso. Ocurre en un mesón, en un pueblo de Toledo, de Escalona, ¿entendéis? Los escenarios no son escenarios maravillosos, fantásticos, ¿no? Castillos de cristal, ¿no? Lugares naturales, no. Son escenarios urbanos, ¿no? Escenarios de todos los días, ¿vale? Entonces, eso son características que tiene esto que vamos a llamar picaresca, ¿no? Uno, que hagamos de ver la autobiografía, ser relatos en primera persona, ¿no? Y otro, su carácter realista, ¿no? Que refleja, ¿no? La realidad, ¿no? La cotidianidad. Bueno, realidad es una palabra un poco... La cotidianidad, ¿no? Lo que hacemos todos los días, ¿no? O lo que podría pasar entre personajes que, pues como vemos, son comunes en la época, ¿no? Como puede ser el ciego mendigo, ¿no? Y el que le guía, que ese es el lazarillo, ¿no? ¿Me entendéis? Es decir, no son personajes, no son héroes o caballeros andantes, ¿no? Que pueden estar en el ideal de la fantasía, ¿entendéis? O maravillosos pastores extremadamente cultos, ¿no? ¿Entendéis? No, son personas que en la realidad social, ¿no? Del siglo XVI, pues seguramente en las plazas, en los pueblos, pidiendo, mendigando, ¿no? Pues los vamos a encontrar, ¿entendéis? El cura, pues lo vamos a encontrar, el escudero lo vamos a encontrar, ¿no? El pregonero, el alguacil, ¿no? El fraile de la Merced, ¿no? Es decir, todos esos personajes son personajes de la vida real, de la vida cotidiana, de la vida social de la época. No son cosas fantásticas, ¿entiendes? Ni ideales, sino son novelas que reflejan de alguna manera la realidad. Bien, pues dicho eso, ¿no? Vamos, si os parece, bueno, tendríamos más elementos en el relato, ¿no? Porque siempre que tenemos una narración, podemos comentar los diferentes aspectos de la narración. Una es el narrador, ya lo hemos comentado, hemos dicho que el narrador es es un narrador en primera persona, no testigo, no nos cuenta la acción de lo que él ha visto, ¿no? Sino que es al mismo tiempo protagonista de la acción, ¿no? Es el protagonista, por lo tanto, eso es lo que hay que decir sobre la narración. Otra cosa de que tiene un relato, cualquier relato, además de un narrador, será el espacio, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es un espacio urbano, ¿no? La villa de Escalona, el mesón, ¿no? Es ahí donde pasan los hechos, ¿no? El hecho de sacar, ir, venir, ¿no? De cambiar la longaniza, todo eso pasa en un lugar, ¿no? El tiempo. El tiempo es otro elemento esencial en cualquier relato, ¿no? Son elementos de la narración o del relato, lo que estoy enumerando, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo es, sí, el presente, no, es el pasado, ¿no? Porque está contando algo después, eso iremos después. Pero ¿cuál es el tiempo? No desde el que se escribe la historia, porque efectivamente el relato se escribe, ¿no? No en el momento que él es niño, sino cuando él es ya mayor, para defenderse de las acusaciones que le hacen, que permite que su mujer tenga relaciones con el arcipreste de San Salvador, cosa que estaba penada, ¿no? Pues él, como disculpa, escribe su vida para disculparse frente a las acusaciones, ¿no? Que le hace ese vuesa merced que vais a encontrar constantemente como segunda persona a la que se apela o a la que apela el texto, ¿no? Pero no me refiero a eso, me refiero al tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa eso? Actuar es la hora en la que ocurren estos hechos. Tú lo has dicho, ¿es la hora de qué? De la comida, ¿no? Pues ya está, la hora de comer, ¿eh? Esa es la hora, ese es el tiempo de la acción, ¿entendéis? El tiempo en el que ocurre la acción, ¿eh? Si siguiéramos leyendo, ¿no? Pues podríamos especificar un poco más, si era verano, primavera, otoño, ¿no? Si llovía, si no llovía, si hacía frío, si no hacía frío, ¿no? Que también serían signos, ¿no? De decirnos el tiempo. Pero bueno, como lo que tenemos es lo que tenemos, lo que sabemos es que es la hora de la comida. Además, pues ese será el tiempo del relato, ¿no? La hora de la comida. ¿Entendéis? ¿Qué más elementos tiene el relato? Tiene un narrador, tiene un espacio en el que se desarrollan los hechos y un tiempo, ¿no? ¿Qué más tiene el relato? Unos personajes. ¿Sí o no? Claro, pues tendremos los personajes. ¿Y aquí cuántos personajes tenemos en este fragmento? Dos. Tendremos a Lázaro, ¿no? Y el ciego, ¿no? Que constituye pues el núcleo, ¿no? Esencial, ¿no? De este primer capítulo de aprendizaje, ¿no? Porque el ciego va a ser su gran maestro, sin duda, Y Lázaro, ¿no? Pues que es el aprendiz, y que tienen diferente edad, ¿no? Para caracterizarlos, podemos caracterizarlo. ¿Quién es el mayor? El ciego, claro, ¿no? ¿Y el otro qué es? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Un niño, es un niño, ¿no? No, ni siquiera un muchacho, es un niño, ¿no? Es la infancia, ¿no? Dice, voy a contar mi historia desde el principio, ¿no? Entonces, primero cuenta dónde nació, ¿no? En el río Tormes, quiénes fueron sus padres, ¿no? Que su padre murió, pues, preso por ciertos robos que había cometido, que su madre, pues bueno, se dedicaba un poco a la prostitución, ¿no? ¿No? Y que estando en un mesón, pues se encuentra con el ciego y como ya era un niño, pues pequeño todavía, ¿no? Pero ya la madre se lo quita de en medio, ¿no? Y se lo da al ciego para que el ciego le enseñe lo que es la vida, ¿no? Pero estamos ante un niño y un ciego, ¿no? Esos son los personajes de este primer capítulo, ¿no? La sucesión de amos que tendrá el Lazarillo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, ya os he dicho, os he enunciado que el siguiente será un sacerdote, un cura, ¿no? Después vendrá el escudero, ¿no? Y con eso terminará lo que podríamos llamar la infancia de Lázaro, ¿no? Después tendríamos un periodo que podríamos llamar de mozo o de adolescente, ¿no? Con el monje de la Merced, ¿no? Etcétera. Y después un periodo de madurez, ¿no? Que es el último tratado donde ya Lázaro está casado, ya se ha casado Lázaro. Y se ha casado pues con la amante del arciprés de San Salvador, ¿no? De manera que ahí está el tema, ¿no? El tema de los cuernos, ¿no? De los cuernos consentidos para comer, ¿no? El tema de la sexualidad que va a estar como el de la comida a lo largo de toda la obra, ¿eh? Entonces, fijaros en esas cosas. Y por eso le piden cuentas, ¿no? Porque eso no estaba autorizado, ¿no? Es decir, ser permisivo, permitir que a cambio de determinados dones o tal, ¿no? Pues hicieras la vista gorda o miraras para otro sitio, ¿no? Pues eso era un delito, ¿no? ¿Entendéis? Y estaba, que tenía penas, ¿eh? Os pondré un poco las penas, ¿no? Y algunas consideraciones otro día, ¿eh? Porque vamos a tener 4 días para esto, etcétera, ¿no? Y entonces es una carta disculpatoria dirigida, ¿eh? A esa segunda persona que será vuesa merced, que la vais a ver aparecer, ¿no? Entonces preguntáis, ¿quién es ese vuesa merced? Pues si se pide a un merced, a ser a quien se escribe esta carta autobiográfica exculpatoria, ¿no? Donde Lázaro, ya mayor, ¿no? No niño, cuenta su vida, pues un poco para exculparse de esa situación que vive de mayor, ¿no? Permisiva, ¿no? Donde cierra los ojos, ¿no? A las relaciones de su mujer y del arcipreste. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería el conjunto de la cosa, ¿no? Bueno, y la otra cosa que nos faltaría como elementos de la narración, ¿no? Si hemos hablado ya del lugar, ¿no? Hemos hablado del tiempo, hemos hablado de los personajes, ¿no? Nos quedaría por último, ¿no? Hablar del argumento. ¿Cuál es el argumento del fragmento, no de la obra? De la obra ya lo he dicho yo. El del fragmento, ¿cuál sería el argumento? Claro, el engaño, la sustitución de una cosa por otra. Eso es el argumento. ¿Entendéis? Esto tendrá un argumento, ¿no? Una narración. ¿Ha quedado más o menos claro el comentario que hemos hecho siguiendo los elementos del relato? Elementos que vamos a encontrar no en este, sino en cualquier relato. Cualquier relato tendrá esas cosas, ¿no? Habrá unos personajes, habrá, ¿no? Un argumento, ocurrirá en un lugar y en un espacio determinado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo vamos a tener sí o sí, ¿eh? Bien, y en cuanto a sus modalidades, ¿no? El relato pues permite, además de la narración propiamente dicha, ¿no? Pues permite también la descripción, ¿no? Permite pues describir, como aquí en este caso no tenemos, ¿no? Pero permite describir cómo es uno, ¿no? Ya sea de una manera física, ¿no? O ética, ¿no? Pues, y también permite el diálogo, ¿no? Otra modalidad textual, ¿no? Igual que es una modalidad textual la narración, pues es una modalidad textual el diálogo, ¿no? Se llama la modalidad dialógica, ¿no? Narrativa, dialógica, también permite la descripción, descriptiva, ¿no? Me permite la argumentación, ¿sí? Y también permite la exposición, Entonces, esos son modalidades, ¿no? Es decir, formas, ¿no? En las que, ¿qué es narrar? ¿Qué es exponer? ¿Qué es describir? ¿Qué es dialogar? ¿No? ¿Entendéis? Pues son modalidades textuales. Pues todo eso permite el relato, ¿entendéis? Junto a la narración, pues intercalar exposiciones, o intercalar diálogos, o intercalar descripciones, o intercalar lo que queramos intercalar, Eso es, en fin, el relato permite un poco todo, ¿no? La narración, no la modalidad narrativa, sino la narración en sentido más amplio, ¿no? ¿De acuerdo? Donde, claro, domina la modalidad narrativa, Y en un texto normalmente esas modalidades se pueden mezclar, ¿no? Aquí tenemos claramente mezcladas dos modalidades, la dialógica, ¿no? Al final del texto y la narrativa, ¿no? Es la primera parte del texto. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Muy bien. Pues dicho todo eso, si os parece, vamos entonces a leer con detalle, vamos a analizar el texto, ¿no? Para ver si todas estas cosas que hemos que venimos contando, ¿no? Ay, perdona. Que tengo las piernas cruzadas y me he hecho daño en el tobillo. Todas estas cosas que venimos contando, ¿no? Las encontramos en el texto, ¿no? Es decir, el tema, el argumento, la caracterización de los personajes, el tiempo, ¿no? Todas estas cosas que de esa manera hemos esbozado, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura atenta del texto, Y de esa manera, nos aproximamos más a él, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí os he puesto un grabado de la portada de la edición de Burgos de la vida de Lázaro y yo, de Tormes y de sus fortunas y adversidades, que es el título, fortunas y adversidades, son dos palabras sinónimas, ¿no? Quieren decir no fortuna buena, sino las fortunas son siempre malas. Imagina las fortunas de mar, ¿no? Pues cuando tienes un naufragio, eso se llama fortuna también, ¿no? Entonces, fortunas y adversidades son, ¿no?, las penalidades que pasa Lázaro, ¿no? ¿De acuerdo? Así es el título. Como veis, tenemos a Lázaro, el más joven, y los amos o la sucesión de amos representados en este solo, ¿no? Y el ámbito o el escenario urbano que va a tener la novela, ¿de acuerdo? En diferentes lugares, en Salamanca, en Escalona, en Toledo, etc. ¿Veis la fecha? 1554. De esta edición, se conserva también la edición de Alcalá de Henares de 1553, para que veáis que es una obra plenamente renacentista, ¿no? En medio del siglo XVI, ¿no? También está la de Medina del Campo, que es una edición que se encontró relativamente pues escondida hace poco, también está la edición de Amberes, todas en torno a 1550 y algo, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues después están las expurgadas, porque el libro pasó al índice de la Inquisición, ¿no? Y cortaron pues muchas partes, ¿no? Que se consideraban indecorosas o se consideraban pues que atentaban contra el clero, ¿no? ¿No? Es decir, pues bueno, con estas cosas, entonces apareció un lazarillo expurgado después del Concilio de Trento en torno a 1570, ¿no? Donde se recortó, se censuró, ¿no?, determinado material, ¿no?, que iba apareciendo. Os pondré las portadas a lo largo de tal, las diferentes portadas de esas primeras ediciones del lazarillo, ¿no? Bueno, aquí os he hecho, como os hago siempre, ¿no?, donde vamos a ver el análisis, ¿no? Vamos a analizar el texto paso a paso, ¿no?, en cada uno de los enunciados, oraciones que contiene, ¿no? Porque de esa manera, ¿no?, pues ya nos paramos, reflexionamos, ¿no? Es más fácil de localizar las figuras, ¿no? Porque está lleno de figuras el texto, ¿entendéis? Que nos pueden pasar desapercibidas, quizá, aunque con el esquema que os he puesto, que vamos a repasar brevemente, si os parece, pues vamos a intentar reconocerlo. Mirad, las figuras morfológicas, pues son aquellas figuras, hay dos, porque una de ellas es lo que llamamos, más que figuras, licencias morfológicas, ¿no? Que otro día os hablaré de ellas, ¿no? Las figuras morfológicas son equivalencias morfológicas, ¿no? ¿De acuerdo? Que se producen normalmente por repetición, ¿no? Ya repetimos morfemas o raíces de palabras, ¿no? Ya repetimos palabras enteras, ¿no? En el léxico morfológico, en su totalidad, ¿no? O ya repetimos palabras o juegos de palabras o equivalencias por juegos de palabras, ¿no? Donde va a intervenir, pues ahora lo explico. ¿De acuerdo? En el primer grupo, repetición de palabras, tenemos, este es el nombre técnico, homeotóctono, también se llama, si queréis más fácil, similcadencia, que es el efecto de la rima, ¿no? Es cuando en una palabra, ¿entendéis?, repetimos, ¿no? Claro, la rima es un poco más amplia, la similcadencia abarca un poco más, pero es cuando repetimos, ¿no?, los morfemas, ¿no?, de una palabra, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos en el texto que os he puesto, ¿vale?, para que lo veáis. Es decir, la repetición es de las mismas desinencias flexivas o derivativas, ¿me entendéis? La raíz se conserva, y lo que, perdón, la raíz puede cambiar, pero lo que se repiten son simplemente esas desinencias flexivas, porque afectan al ámbito del verbo, o de una visión más amplia de esa misma teoría, dice que también las derivativas, es decir, las que afectan a los nombres, ¿no? Casi siempre nos vamos a fijar más en las flexivas que en las derivativas. La otra figura es el políptotón, que consiste en lo contrario. Lo que se repite es la raíz, pero los morfemas flexivos cambian. Y la derivación, el políptotón o traducción, se aplica a los verbos. Y la derivación, que es la repetición de la misma raíz, se afecta a los nombres, ¿no? Pero con diferentes morfemas derivativos, ¿no? Es decir, los afijos, los interfijos, los sufijos pueden cambiar, ¿no? Perjura, jura, ¿no? Pues si perjura y jura, pues hemos repetido la misma raíz, que es jurar, ¿no? Pero en una hemos puesto un sufijo, ¿entendéis? Que es per, ¿no? Entonces estamos repitiendo la misma raíz, aunque variamos, ¿no? Determinados morfemas derivativos, ¿no? Los que sean. Lo vamos a ver en la práctica, ¿vale? Así que voy muy rápido. Bueno, después tendremos cuando ya lo que se repite es la palabra entera, no determinadas partes, o bien las raíces, o bien las desinencias, sino ya repetimos palabras enteras. Y estas se ordenan cuando la repetición es cuando las palabras están en contacto, ¿no? Es decir, están juntas, ¿no? Por eso, en contacto. O cuando las palabras se repiten a distancia. ¿De acuerdo? Cuando están juntas, como pone ahí el esquema XX, pues tendremos duplicación, también se llama iteración o también se llama germinación, como queráis llamarlo, ¿no? Es cuando repetimos dos palabras juntas, ¿no? A veces, bueno, puede haber una palabra o una pequeña partícula entre medias, ¿no? Pero si lo consideramos juntas, ¿no? Pues eso es la duplicación. O no, amor, amor, pues eso es duplicación, ¿no? ¿Entendéis? Anadiplosis o reduplicación. La anadiplosis es cuando se repite la palabra al final, más o menos, ¿no? En verso es más fácil verlo, en prosa bueno, es un poco más difícil, ¿no? Pero cuando se repite más o menos la palabra al final de la secuencia y al principio de la siguiente secuencia o miembro de la secuencia, ¿de acuerdo? Y a eso le llamamos anadiplosis o reduplicación. El clímax, o la graduación o la cadena, pues es una anadiplosis en cadena, es decir, es el mismo esquema repetido dos o tres o cuatro o cinco veces. Y a eso es a lo que se llama cadena o clímax. Eso sería en cuanto a las palabras que se repiten enteras, ¿no? Estando en contacto, juntas, ¿no? A distancia tendremos la anáfora o epanáfora, ¿no? Cuando se repite una palabra a principio de secuencia, ¿veis? La que sea, ¿no? Aquí no sé qué, aquí no sé qué, aquí no sé qué. Esto lo vamos a ver en el poema que os he traído después. Tenemos la epífora o conversión, cuando la repetición no se produce al principio, sino se produce al final de la secuencia o verso. Tenemos la epanadiplosis, que se llama redicción o círculo. Se llama círculo porque la secuencia termina y empieza con la misma palabra dentro de una misma secuencia, ¿no? Y eso pues se llama, recibe ese nombre, ¿vale? Y después tendremos las equivalencias por juego de palabras, ¿no? Donde tenemos la diáfora o ploce, que es una repetición de palabras, normalmente homonímicas o polisémicas. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Esposa de María, de casada, ¿no? De la mujer con la que te casas, y esposas con que te atan las manos, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Ves? Es repetir una palabra, pero con otro significado, ¿no? Entonces, hay una repetición de palabras, y eso es juego de palabras, ¿no? Tautología, que es cuando decimos lo mismo, ¿no? Un daño es un daño. Claro, ¿qué va a ser? Pero, pues es lo que se llama, repetimos la misma palabra, ¿no? Es una repetición tautológica, ¿no? Una definición tautológica. El calembur, ¿no? Se puso ejemplo para que lo entendáis, ¿no? Porque es un poco como la primera, pero normalmente se hace, no hay mayordoma o mayordomo que mejor que el que mayor doma, ¿no? Pues aquí condados gana condados, ¿no? Pues es un calembur, ¿no? Que se llama así. Y la paranomasia, que es la repetición de palabras cuyos significantes son muy parecidos. Bueno, ese es el conjunto, no las vamos a ver todas en este pequeño texto, pero sí muchas, ¿no? Y en eso es lo que intento fijarme, simplemente un repaso a todas esas figuras que llamamos morfológicas, ¿de acuerdo? Vamos a la práctica, qué es lo que nos interesa, ¿no? Y vamos a ver eso en la práctica en nuestro texto, ¿de acuerdo? Bien, pues mira, la primera secuencia dice que estábamos, ¿no? Él y yo, ¿no? El ciego y yo estábamos en Escalona, villa del duque de ella. ¿Ella hace relación a qué? A Escalona, ¿no? Al duque de Escalona. Y estábamos en un mesón, ¿no? Bueno, vale, pues bien. Estábamos y, ¿no? El ciego me dio un pedazo de longaniza. Pues ese es nuestro tema. Hay que seguir la pista de la longaniza, ¿no? Vamos a ver cómo la longaniza, o por su sustituto, que será el nabo, O de una manera implícita, siempre está en el texto. Por eso decimos que es el tema, porque el tema es el que está, o es lo que está de una manera implícita o explícita a lo largo de toda la secuencia de un texto. Por eso es lo que se llama tema o tópico. ¿Entendéis? No hay más. Bueno, y dióme un pedazo de longaniza que, asase la longaniza al ciego. Es una oración, aunque no tiene el para, es una oración subordinada final, ¿no? Le dio la longaniza, ¿para qué? Para que la asase, ¿no? Pues ya está. ¿Entendéis? Bien, pues esa es la primera oración, ¿no? Vamos a ver la segunda. Dice, segunda oración, ya que la longaniza había pringado y comídose las pringadas, ¿no? Es decir, pues una oración subordinada de tiempo, una vez que hizo eso, ¿no? Una vez que la longaniza pues estaba, ya lo explicamos después, pues lo que hizo fue que sacó un barebarí de la bolsa y mandó a que fuera por el vino. ¿Sí? Pues mirad, si repetimos en la secuencia 1, longaniza, ¿no? Y en la secuencia 2, ya que la longaniza, pues estamos repitiendo la palabra. ¿Cómo? Al final de la oración primera y al principio de la oración segunda. ¿Y cómo llamamos a eso? Os lo he puesto aquí. No, reduplicación son palabras en contacto. Ahí no están. En reduplicación, lo que pasa es que yo la llamo epanadiplosis, de anadiplosis, ¿no? ¿Vale? Anadiplosis, ¿no? Un pedazo de longaniza en la oración 1, ya que la longaniza, ¿no? En el cacharro 2. Es decir, al final de la secuencia 1 y al principio de la secuencia 2, ¿no? Y se llama como has dicho tú, reduplicación. Reduplicación son en contacto, ¿no? Reduplicación. Bueno, ¿ha quedado claro? Sí. Ese nombre es adecuado. Se llama anadiplosis, también se llama reduplicación. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos entonces a seguir. Dice, ya que la longaniza había pringado y se la había comido las pringadas, ¿no? El ciego, ¿no? Las pringadas es la grasa que sale de la longaniza, ¿no? Entonces debajo pone un poco de pan, ¿no? Y que esa grasa que con el fuego la longaniza hecha, pues ya se la había comido, ¿no? ¿Pero quién? El ciego, claro, el Lázaro, ¿no? El ciego es el que se la come, ¿no? Pero fijaros, aquí tenemos otra figura, ¿no? Pringado y pringadas, claro, ¿no? Estamos repitiendo el qué. El verbo pringar, pero hemos cambiado el qué. Claro, hemos cambiado las terminaciones, ¿no? Los morfemas derivados, ¿no? ¿De acuerdo? En uno es masculino y es el verbo, es el como es un verbo auxiliar, ¿no? Y el sentido semántico va en pringado, ¿no? Que es un participio, y en la otra va en plural, ¿no? Las pringadas, porque corté, iba en plural y en femenino, ¿no? ¿Lo veis? Pero estamos repitiendo. Entonces, ¿cómo se llama cuando repetimos determinadas morfemas, ¿no? En los verbos? ¿Cómo se llama esa figura? Vamos a volver aquí. Bueno, no, perdón. Vamos a volver aquí y recorremos un poco. ¿Cómo se llama esa figura? Efectivamente, políptoton. Mirad, tosis, PT, tosis, autóctón, quiere decir caso. ¿Vale? Esto, por eso nos resulta un poco complicado. Quiere decir que es muchos, ¿no? O diferentes casos, ¿no? Porque un caso es el de hada y otro caso es el de hados. Un caso es el de haba y otra cosa es el de ara, ¿no? Etcétera. ¿Entendéis? Esos son caídas, ¿no? Que tiene el verbo, ¿no? No es lo mismo la terminación del imperfecto que la del perfecto, ¿o qué? ¿Entendéis? O que la red busca un perfecto. ¿Sí? ¿Me seguís? Pues entonces, como son diferentes morfemas de tiempo, ¿no? De modo, de lo que sean, de número o persona, ¿no? Pero se mantiene en la misma raíz, ¿no? Pues son muchas o diferentes caídas o desinencias para una misma raíz. Por eso muchas. Y el otro, ¿entendéis? El que llamamos homeotóctono quiere decir la misma caída, el mismo caso. Porque lo que se repiten son, lo que se repiten no son las raíces, sino son las desinencias. ¿Ha quedado claro? Vale, ahora lo veremos porque como los tenemos, pues los vamos a ver, muchos casos de estos. Bueno, dice, ya quedó Lonzaña y las pringadas, pues una vez que hizo eso, sacó un marebadí de la bolsa y mandó que fuese por él de vino a la taberna. Es decir, que fuese por el marebadí de vino, ¿no? Es decir, por una cantidad de vino equivalente a un marebadí, ¿no? Que fuese, pues normalmente, a la taberna, ¿no? ¿Veis? El efecto realista del asunto, ¿no? El mesón, la taberna, ¿no? Son lugares, ¿no? De la vida cotidiana, de la vida urbana, ¿no? No del mundo de las ideas, ni de nada de eso, ¿no? Ni de la fantasía, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿entendéis? Son unas cosas de la vida cotidiana, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ¿veis? Sacó y mandó, ¿no? Sacó, estábamos y me dio, ¿eh? Dice después que la longaniza de la pringada, bueno, debemos estar. Bueno, siguiente oración. Dice, me puso el demonio el aparejo delante de los ojos. Vamos a traducir aparejo por ocasión. El cual, como suelen decir, hace al ladrón. ¿Qué hace al ladrón? Eso es un refrán. Vais a encontrar, no lo he puesto porque, bueno, pero vais a encontrar montones de refranes en el lazarillo. ¿Entendéis? El refrán es, la ocasión hace al ladrón. Ese es el refrán, ¿vale? Pues vais a encontrar muchísimos refranes en el lazarillo, efectivamente, ¿sabes? La ocasión, eso es lo que hace el ladrón, la ocasión. Bueno, pues como os decía, vais a encontrar muchos, ¿no? No lo he señalado, pero es un efecto, ¿no? Bueno, púsome el aparejo delante de los ojos, el cual, como suele decir, hace al ladrón. Y fue la ocasión que había cerca del fuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y un nabo tal que, por no ser para la olla, debió ser echado allí. Mirad, aquí tenemos un ejemplo, ser y ser. ¿Lo veis? Estamos repitiendo el mismo verbo, la misma palabra, ¿sí o no? ¿Pero qué tipo de repetición es esa? ¿No? En el primer caso, dice, tal que, el nabo era tal, ¿no?, que el nabo fue, o debió ser echado allí, ¿no?, porque no servía. Es decir, hay veces que ser tiene el significado de servir, ¿entendéis?, no solamente el de estar, y de expresar un estado, ¿no? El de echado, el de tirado, el que sea. Sino tiene, en la lengua del siglo de oro, ser, tiene a veces, lo vais a ver en algunos poetas, que ser vale o equivale o tiene también, ¿no? No solamente el significado atributivo, ¿no? De expresar una cualidad, sino que también tiene ese significado de servir para. ¿De acuerdo? Entonces, ahí que tenemos claramente sería un caso de qué. De que la palabra tiene dos valores, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sería que repetición de palabras por posición o sería una equivalencia por juego de palabras. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Bueno, pues sería, pues sería, ay, pues sería, pringado, no lo he puesto, ¿no? Así, sería un ejemplo, de lo que sería un juego de palabras basado en que son palabras que tienen varios significados,
¿no? La palabra ser tendría el significado eso, de estado, y también tendría el significado de servir para, ¿no? Pues jugamos con la doble significación de la misma palabra, ¿no? Y eso se llama antanaclasis, pero se ha puesto ploce, porque es más corta, más breve y más fácil de tal. Y es una equivalencia por juego de palabras. ¿Me seguís? ¿Eh? Por eso os he puesto eso. Antes os he puesto otra, la epífora entre nabo y nabo, ¿eh? Que no la he señalado, pero vamos a verla ahora. Dice, y fue, cabe el fuego, un nabo pequeño, larguillo y ruinoso en tres. ¿No? ¿Lo veis? Es decir, tendremos, el demonio me puso en esa ocasión, y la ocasión, ¿no?, fue esa, un nabo. ¿No? Es decir, en la segunda oración, son dos oraciones coordinadas por I. En la segunda oración, ¿no?, el nabo está al final de la oración. ¿Sí o no? Y después otra vez, ¿no?, en la consecutiva. Y el nabo era tal que, porque el nabo, ¿no?, debió ser echado allí, porque el nabo no servía para la olla, ¿no? El nabo, por lo tanto, está al final de la oración 3. Más o menos. ¿Eh? ¿No? En ejemplos es más complicado verlo que en poesía, porque en poesía al final del verso lo vemos, es muy, salta a los ojos, ¿no? Porque es el final del verso. ¿Eh? En prosa es un poco más complicado. Pero tendremos nabo en 3, ¿sí? Y en 4, y saqué una longaniza, y muy presto, primera oración, yo saqué la longaniza, ¿no? Segunda oración, y yo metí el nabo. Entonces, ¿está en qué parte? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda oración, por lo tanto, al final de la, ¿no? ¿Me seguís? Entonces estamos reiterando nabo y nabo, porque al fin y al cabo tenemos que repetir nabo, porque el nabo no deja de ser el sustituto, ¿no?, de la superchería, ¿no?, del engaño, ¿no?, porque va a sustituir la... Por eso está tan caracterizado por los epítetos pequeño, larguillo y ruinoso, que son epítetos, ¿no?, que demuestran no algo esencial al nabo, sino demuestran una valoración por parte del narrador, positiva o negativa. Negativa, ¿no? Pero estamos, el nabo tiene importancia, porque el nabo es por lo que vamos a cambiar la longaniza, ¿no? Es otra parte de la longaniza, ¿no? Es el sustituto de la longaniza. ¿Veis? Pues nabo y nabo al final de la secuencia de las oraciones principales, ¿no? ¿De acuerdo? Porque esta oración cuarta, ¿no?, es una oración, como veis, bastante larga. Es bastante larga, ¿por qué? Porque lleva un montón de oraciones subordinadas, ¿no? Y como, en realidad el orden es, y como al presente nadie estuviese sino ellos solos, y, bueno, o coma, como me vi con apetito, ¿no?, habiéndoseme puesto dentro el sabroso olor de la lenguaniza, del cual sabía, del cual solamente sabía que el ciego había de gozar, ¿no?, no yo, es decir, pues con todas esas consideraciones, ¿qué hice? Saqué la longaniza y muy presto metí el nabo. ¿Y cómo metió el nabo? No mirando las consecuencias. ¿Qué me podría suceder? Posponiendo o pospuesto todo el temor, ¿no? El miedo a recibir el castigo consiguiente por la trampa, ¿no? Por cumplir con el deseo, ¿no? Tenía más deseo que miedo. Y en tanto y al mismo tiempo que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, ¿no? Pues todo eso, entonces, ¿qué hizo? Y entonces metí el nabo en el asador, ¿entiendes? El cual, y ahora venimos todo con el nabo, el cual mi amo tomó el nabo, y mi amo comenzó a dar vueltas, ¿no?, al fuego, ¿el qué? El nabo. Dándome el dinero para el vino, queriendo asar al que, de ser cocido por sus deméritos, había escapado. Bien, si os dais cuenta, esta es la oración más grande, ¿no?, más amplia, más extensa, ¿no?, porque aquí está la temática esencial, ¿no?, es el cambiazo, el pucherazo, ¿no?, es decir, el hecho de que saca y mete, ¿no?, sacar, meter, ¿no? El, una cosa por otra, ¿no? Con todas esas consideraciones subordinadas, ¿no? Que pueden oscurecer la oración principal, que es tan sencilla como yo saqué la longaniza y metí el nabo, ¿no? Todo lo demás son consideraciones, como veis, que, bueno, importan, ¿no? Porque la situación es esa, ¿no? El apetito le lleva, la pérdida del temor, ¿no? La aprovechación del tiempo, porque claro, el ciego se distrae un minuto, ¿no? Sacando el dinero de la bolsa para mandarla por el vino, ¿no? Pues todo eso son las, la ocasión, ¿no? El momento adecuado, pues para realizar la acción de quitar la longaniza y meter el nabo rápidamente, ¿no? Y el nabo, pues claro, va a tener sus consecuencias, ¿no? El otro no se da cuenta y sigue asando el nabo como si fuera la longaniza. ¿Sí? ¿Lo veis? Bien, aquí encontramos, si os dais cuenta, muchas figuras, ¿no? Mirad, encontramos a lo que íbamos, ¿no? Lo que hemos llamado el homeotocton, es decir, la misma caída, ¿no? Mirad. ¿Y por qué encontramos todas esas figuras? Pues porque, lógicamente, ahí está el tema, ¿no? Y la figura lo que trata es de resaltar el tema. Es decir, en la oración 4, si os dais cuenta, habiendo, mirando, dando, queriendo. La terminación de gerundio, NDO, 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 NDO. Es decir, repetimos, ¿no? La desinencia de gerundio, aunque la raíz cambia, porque una cosa es saber, otra mirar, otra dar y otra querer. Pero todos terminan en el mismo, en la misma desinencia que indica gerundio. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué estamos? Repitiendo, ¿no? No la palabra, sino los morfemas, ¿no? Flexivos. ¿Me seguís o no me seguís? Claro, habiendo. ¿Cómo termina habiendo? N-D-O, que es como terminan todos los gerundios, ¿no? ¿Cómo termina mirando? N-D-O. Dando, N-D-O. Queriendo, N-D-O. ¿No? Pues estamos repitiendo, reiterando, ¿no? ¿Entiendes? El morfema flexivo de gerundio, N-D-O, porque todos los gerundios se forman así, ¿no? Entonces, la palabra cambia, porque una cosa es dar, otra ver, otra mirar y otra querer, pero la desinencia, ¿no? Es la misma. Es lo contrario del políctono, donde la raíz es la misma y cambia la desinencia. Pues aquí tenemos el caso contrario. La desinencia es la misma y cambia la raíz. Y a eso le llamamos... Bueno, tengo aquí. Y a eso le llamamos homeotocton, que quiere decir la misma caída. ¿No? ¿Entendéis? ¿Veis la diferencia entre el homeotocton y el políptocton? ¿De acuerdo? Que en el políptocton lo que repetimos es la raíz y en el homeotocton lo que repetimos, aunque la raíz cambia, son las desinencias. ¿Ha quedado claro más o menos? ¿Eh? Pues todas esas circunstancias, ¿no? que marcan la acción principal, ¿no? Meter la longaniza y sacar el nabo. ¡Anda! Me he ido. no sé qué he hecho. A ver. Hala. Bueno, ahora me duplica. Bueno, ahora me duplica. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Bueno, voy a salir, me dijo. Bueno, voy a salir, me dijo. Lo que pasa es que la volverá. Todo uno puede esta grabación. Fuera. Claro, es que tengo un problema, claro, no es... Nada, nada. ¿Me escucháis con mucho? Es que no sé cómo. ¿Sí? ¿Sí? Nada, mucho eco. Nada, mucho eco. Bueno, sí se escucha, pero bueno, sí se escucha, pero se duplica. Bueno, vamos a intentar salir otra vez. Bueno, vamos a intentar salir otra vez. ¿Me esperáis un minuto? Voy a salir incluso de aquí. Ah, mira, ya estamos en la página buena. Ahora sí, ¿verdad? Bien, yo creo que ya hemos acertado. Ahora ya sí que estamos... Ahora sí, ahora sí. Bien. Uf, bueno, pues ya está. He solucionado el problema técnico. No sé qué he hecho en la emoción de... Pero lo habíamos dejado en... no me acuerdo. Sí, las diferencias entre el homeotópton, ¿no?, y el políptoton. Mirad, en la oración 4 también tenemos un políptoton. Sacaba, ¿no? Es decir, el ciego sacaba el dinero y yo, aprovechando que el ciego sacaba el dinero, yo que saqué, ¿qué? La longaniza, ¿veis? Pues sacaba y saqué. La raíz es la misma, ¿no? El verbo es sacar. ¿Pero qué cambiamos? Que uno es pretérito simple, ¿no? Saqué. Y el otro es pretérito imperfecto, sacaba. No es la misma desinencia. La desinencia cambia. Una cosa es la desinencia del tiempo de imperfecto, aba, y otra, e, del pretérito perfecto simple. ¿Lo veis? Pero como repetimos la raíz, ¿entendéis? Será el caso de diferentes caídas, ¿no?, para una misma raíz, o muchas caídas, políptoton, frente al otro que es lo contrario, la misma caída, homeotóctono. ¿Habéis entendido? ¿Mm? También está en la oración 4. En la oración 5, lo que tenemos es una paranomasia, que es un tipo de figura que ejerce por equivalencia de juego de palabras, porque no repetimos exactamente la misma palabra, sino dos palabras que se parecen mucho, ¿no? ¿Lo veis? Dice, yo fui por el vino, ¿no?, en la oración 5. Y cuando vine. ¿Sí o no? ¿Lo veis? Cuando vine, pues ya está. ¿Veis? Ahí tenemos un juego de palabras, ¿no? El vino acompaña las comidas y el vino va a tener una influencia fundamental en el lazarillo. Él va a ser pregonero de vinos y pregonando los vinos del arcipreste de San Salvador, ¿no? Es como el arcipreste, como tiene el amante, dice, pues la caso con este y así pues estoy libre de sospecha. Y es lo que hace, ¿no? Y él acepta, encantado de la vida, ¿entendéis? Entonces el vino, ¿no? Y le dice el ciego, pues el vino te ha curado, vale más que tu padre, porque te ha salvado 2000 veces la vida, que he gastado más en ti en vino que yo he bebido, porque claro, cada vez que le da un golpe, te curan con vino, ¿entendéis? Pues, y el vino, pues va a ser, ya os digo, muchas cosas, ¿no? La comida, el vino y la sexualidad, o sea, todo eso va a ser una relación absoluta que va a haber en el lazarillo, ¿no? El vino y vine. Bueno, y ahora la siguiente, para ir terminando, que se me va el tiempo, dice, hallé al pecador del ciego, ¿no? Yo hallé al ciego, ¿no? Y el ciego hallóse en frío, en la oración 6. ¿Lo veis? Ahí que tenemos... Venga, vamos a ir terminando, porque si no... Mirad, políptoton, en la oración 5, hallé y halló, ¿no? Aquí tendremos yo y él. Cambiamos la persona, por lo tanto hemos cambiado la desinencia, ¿sí o no? Hemos cambiado la desinencia de persona, el tiempo es el mismo, pero hemos variado la persona. Por lo tanto, al cambiar la persona, repetimos solo la raíz, ¿no? De la palabra, no las desinencias, ¿no? Pues eso es políptoton. Y por último, en la oración 6, ¿no? Que es la sorpresa del ciego, ¿no? Le dice, en frío, ¿no? El ciego se quedó en frío con el frío nabo. Claro, porque esperaba comerse una longaniza y lo que había era un triste nabo, ¿no? Pues ahí, ¿qué figura tenemos? Frío y frío, ¿veis? Lo único que las separa es esto, ¿no? Pero son dos palabras. Ahora la repetición no es a distancia, es en contacto, ¿no? Y por eso lo llamamos germinación, porque habíamos distinguido cuando las palabras se repetían en contacto de cuando se repetían a distancia. ¿Os acordáis? ¿Eh? Vamos a verlo por última vez. ¿Veis? A ver si así lo recordáis mejor. ¿Veis? Repetición de palabras. Pues tenemos duplicación, iteración o germinación. Repetimos, ¿no? Dos palabras y están en contacto, están juntas. En la anáfora no, ¿no? Están al principio de cada una de las secuencias. En la perífora, pues al final, ¿no? La símprosis es una mezcla y en la paradiplosis al principio y al final. ¿Lo veis? Pero no están juntas, se repiten a distancia. Pero aquí no, aquí están en contacto. Puedes decir, no están en contacto porque hay un con entre frío y frío. Pues sí, pero se considera que están en contacto. ¿Vale? Pues, y eso es el esquema de las repeticiones que hemos observado. Bien, vámonos al siguiente texto, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, ¿no?, sobre lo que hemos visto, bueno, para que veáis la maravilla técnica, ¿no?, la escritura artística que tiene el lazarillo, ¿no?, es decir, que temáticas que vamos a llamar cotidianas no impiden un trabajo sobre el lenguaje minucioso y artístico, ¿entendéis?, en su disposición, en su colocación, ¿no?, en extraer los máximos recursos expresivos, ¿no?, esos verbos contrarios, meter, sacar, fui, vine, ¿no?, etcétera, ¿entendéis?, esos verbos de movimiento, ¿no?, otras figuras que hay que no he comentado porque nos hemos, o me he querido centrar en estas, ¿no?, y la cantidad de esto que se veían esquemas o figuras que encontramos en el texto, ¿no? Lo vamos a encontrar en todo, en cualquier fragmento que saquéis del lazarillo, vais a encontrar un montón de figuras. Lo digo para que lo sepáis. O sea, que no admite una lectura inocente, no solamente por el significado de la obra, que es un significado que yo os digo, pues que al fin y al cabo la sustancia está en los cuernos, en la sexualidad, sino que también en cuanto a su escritura, ¿entendéis? Y tenéis que ir con lupa, porque está plagada de todo tipo de figuras, de esquemas retóricos o estilísticos, ¿entendéis? Es decir, es un texto hecho con mucho cuidado y con mucha observación, Fijaos en la estructura de las oraciones, ¿no? Esto y aquello, esto y aquello, esto y aquello, ¿no? No deja de ser un tipo de paralelismo, etcétera. Bueno, lo dejamos aquí y vamos a por el siguiente texto que voy a necesitar más tiempo porque es un texto muy difícil, que quería un poco aclarar de vista, con vistas a la PEC, que os sale ahí. En primer lugar, os he puesto el autor, Pedro Soto de Rojas, y el título, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para poco, lo publica el librero Baltasar de Bolívar en Granada en 1652. En el enlace, os manda a la Biblioteca Nacional, que es el catálogo digital de la Biblioteca Nacional, y podéis ver el libro, y de ahí yo os he sacado lo que os voy a mostrar, ¿no? Os he sacado, pues, la portada, ahí tenéis la portada, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, con los fragmentos de Adonis. El Adonis es un poema mitológico del mismo Soto de Rojas, ¿no? Dirigidos o dedicados al excelentísimo señor, etcétera, ¿no? El autor, Diego Roda, canónigo del insigne colegial de Granada y abogado en el santo oficio de la Inquisición, ¿no? Con licencia, etcétera, etcétera, etcétera. 1652. Estamos, por lo tanto, en que... No, esto ya no es Renacimiento, esto ya es el barroco, estamos dentro de la poesía barroca, y dentro pues de lo que va a imponer Góngora a principios del siglo XVII, que es pues su manera, el cultismo, ¿no? Es decir, su manera especial, ¿no? Difícil, ardua, oscura, ¿no? De componer, ¿no? Entonces estamos en pleno barroco, en plena época de Calderón de la Barca y de todos los que van a ser seguidores en cuanto al estilo, ¿no? de Góngora, que va a triunfar, va a ser comentado por todos como lo fue Garcilaso en el Renacimiento, pues Góngora lo va a hacer en el Barroco. Entonces, bueno, pues Soto de Rojas no va a ser, pues eso, ¿no? Un seguidor de esa escuela, y por eso vamos a encontrar muchas dificultades en su lectura, ¿no? La siguiente foto que os he puesto es el mismo fragmento, pero en la edición pues de esa época, entonces aquí veis una grafía un poco más difícil, ¿no? Aquí puedes ver reseñas que los cuidados hacen a el aseo, varias declaran flores, ya que no como amantes, bueno, ahora lo vamos a ver, todo eso. Después os he puesto la introducción, la introducción a esa obra, que hace su amigo Francisco de Trillo, y donde explica un poco el asunto. Me ha parecido, pues, para que entendamos un poco mejor el texto, ¿no? Su jardín se dividía en 7 mansiones, como los planetas, ¿no? Y entonces en cada mansión o espacio, pues tenía determinadas cosas, ¿no? Y dice, divídese a que este poema, como el objeto a que mira, es decir, el objeto, el tema, será el qué, el jardín, en 7 periodos, mansiones o descansos. La primera mansión, es decir, el primer espacio del jardín, como se entra por el jardín, yace, está situada o orientada así, hacia el norte y el oriente, ¿no? Dice, la primera cosa que se encuentra con la vista es una inminente gruta que componen peñascos monstruosos grabados de marismos elegantes y alguna rusticidad de mal nacidas hierbas, por cuyas concavidades se desliza como sierpe de cristal el agua, ¿no? La abundosa y clara, más que otra alguna, dulce fuente de Alfácar, representando el río Jordán, con artificio notable. ¿Veis? Esa es la descripción que más o menos podemos entender del jardín, ¿no? Porque del poema de Soto, ya veréis lo difícil que es, ¿no? Bueno, lo vamos a ver ahora. Y después, después he puesto algunas cosas más, ¿no? A la espalda de este castillo, ¿no?, está un murallón almenado y cubierto de jazmines con artificio notable. Dice, en el pavimento están 3 cuadrados de Jesús, María y José y las hierbas que contienen, brotano, sopillo y tomillo. Dice, tiene formadas muchas piezas de cipreses, ¿no? Es decir, los cipreses están recortados en formas de castillos, de barcos o de personajes bíblicos. Primorosamente, representando toda la creación del mundo con varias fieras, aves y figuras, Adán y Eva y el Eterno Padre. Es decir, que los setos, bueno, es decir, el Pedro no es un seto, pero los setos o los árboles están tallados, cortados, podados, de tal manera que tienen formas antropomórficas o de animales, ¿no? Es decir, son esculturas vegetales. Además, también en el jardín tiene esculturas de mármol y de otras cosas, ¿no? Porque el jardín aúna la arquitectura, la escultura, la música, ¿entendéis? Un montón de aspectos, ¿no? Es decir, un jardín, ¿no?, especial que tiene este señor ahí, ¿no? Aunque la gruta, en el Retiro, si veis al Palacio de Cristal, ahí veis la gruta, ¿no? Claramente. O al de Alameda de Osuna, también en Madrid, ¿no? El jardín del Duque de Osuna también tiene su gruta, ¿no?, de donde sale el agua, ¿no? Y hace un estanque o un río, ¿no?, que para él representa el Jordán, porque el Jordán es un río bíblico, ¿no? Y para, pero son elementos que tienen los jardines en la época, ¿no? Vale, vamos entonces, es un poco para aclarar, ¿no? Vamos entonces ya sobre el poema, y sobre el análisis que podemos hacer con él, pero ya con mucha rapidez. Dice, mirad, anáfora, aquí, ¿no? Aquí, ¿lo veis? Aquí, tenemos 3 aquís, a principio de verso. ¿Están juntos o separados? Es una repetición de elementos juntos o separados, a distancia o en contacto. A distancia. Pues ¿cómo se llama cuando repetimos a principio de secuencia o verso una misma palabra? Anáfora. ¿Estamos? Bien. Pues eso será la anáfora. Dice, aquí pues ver de señas que los cuidados hacen a el aseo, ¿no? Varias declaran flores. Ya quedó como amantes advertidos, como Cortés lisonja los sentidos. Diréis, bueno, ¿qué me está diciendo, no? Pues tenemos que poner orden, ¿no? El hiperbatón destroza todo, la complicación, ¿no?, sintáctica destroza todo. Vamos a ver, porque yo os he puesto aquí un pequeño análisis sintáctico para ordenar los elementos, ¿no? Y para que podamos, a lo mejor lo entendéis de primera vista, ¿lo entendemos qué está diciendo? Con dificultad, ¿verdad? Pues mira, yo creo que así va a quedar más claro. Desde mi punto de vista, porque esto es mi punto de vista, a lo mejor el vuestro es otro o otros tienen otro, ¿no? Pero para mí está diciendo que flores varias, o sea, o flores diferentes, flores es metonimia, es la parte por el todo. Flores significa las plantas. Diferentes plantas, como el ciprés, como el jazmín, como la murta, es decir, son plantas. Lo que pasa es que llama flores, ¿no? Porque es un juego de significado, es una figura semántica, ya las veremos otro día. ¿De acuerdo? Pero es la parte por el todo. Pues aquí las plantas, las flores varias, declaran, ¿no? O muestran, o enseñan que señas, señas es lo mismo que signos, símbolos, formas, figuras. Es decir, la figura de Adán y Eva, la figura de Dios, la figura de los pájaros, de los peces, de lo que sea, que están talladas en los árboles, esculturas vegetales, ¿no? Esas son las señas, ¿no? Y esas señas, ¿no? Esas señas, esos signos que las plantas muestran, ¿por qué las muestran? Señas que los cuidados de quién? Del jardinero, del arte del jardinero, del arte topiaria. El arte topiaria es el arte de los jardines, ¿no? Es decir, la naturaleza está dominada por el arte y el arte vence a la naturaleza en el barroco, no en el Renacimiento. Pues que los cuidados del jardinero hacen al aseo, mira, Covarrubias dice, aseo, buena compostura de unas cosas con otras. Bueno, y se dijo de ser, que en lengua antigua española vale estar sentado. Dice, asear, componer unas cosas con otras entre sí. Aseado, el bien compuesto y alineado en lo que se pone encima. Desaseado, lo contrario. ¿Veis? El aseo significa eso, es decir, los cuidados hacen al aseo, a la buena composición, ¿de qué? Del jardín, claro, ¿no? Exacto. Pues eso, ya que no como amantes advertidos, es decir, no lo hacen, ¿no? Como los amantes advertidos cuidan de su ropa, de su aliño indumentario, sino que lo hacen como los amantes advertidos hacen una lisonja cortés, porque son amantes, a los sentidos. ¿Habéis entendido? Más o menos, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, no, tengo que cambiar de diapositiva. Si os dais cuenta, aquí puedes ver de señas, dice, varias declaran flores. ¿Eso cómo lo llamamos la semana pasada? Hiperbatón, ¿os acordáis? Es decir, el barroco se va a caracterizar, o la lengua gongorina, el cultismo se va a caracterizar por estos hiperbatons superviolentos, ¿entendéis? Y también por lo que se llaman fórmulas estilísticas, en palabras de Dámaso Alonso cuando estudia Góngora, ¿no? De cuyo, os he traído un ejemplo, a lo mejor lo vais a entender o no, de la fábula de Galatea y Polifemo, de... creo que es la octava número 17 de esa obra de Góngora, ¿no? Donde tenemos la misma fórmula, ¿no? Dice, huye la ninfa bella y el marino amante nadador, que es Palemón, quisiera ser no áspid, no serpiente, que a su pie divino, como fue serpiente, ¿no? La que mordió a Eurídice y la mató, ¿no? Es decir, lo que quiere es pararla en su carrera, ¿no? Porque ella no le ama, ¿no? Y él la persigue. Dice, si no, no quiere ser áspid, lo que quiere ser es dorado pomo, es decir, manzana de oro, ¿no? Que es lo que tiraba el otro para detener la carrera de Atalanta, ¿no? Le tira las manzanas, ¿no? Y la Atalanta se para por la manzana, ¿entendéis? ¿No? Son dos mitos, ¿no? Son dos alusiones a dos mitos, pero la construcción, no eso, no el mito de Eurídice, sí, el mito de Atalanta, ¿no? Esas son las fórmulas que llama este Dámaso Alonso, fórmulas estilísticas, hay muchísimas muestras en la poesía de Góngora, ¿no? Para que, porque la que tenemos aquí, como veis, es muy semejante, lo único que introduce es el cómo. Dice, ya que no, a ver, ¿dónde estamos? En la primera frase todavía, ya que no. Ya que no como amantes, como los amantes hacen el aseo, como los amantes se componen o se adornan, ¿no? Sino como los amantes que se hacen, o que se lisonjean, o que hacen lisonja a los sentidos. No así, sino así. No A, sino B. No como áspid, sino como manzana de oro, pues lo mismo. Así hacen los jardineros, los cuidados. Esculpen o cortan, ¿no? O producen esas estatuas, esas esculturas arbóreas, esas señas, esos signos, esos símbolos, esas formas. Bueno, pues eso, aquí pasa eso, ¿no? En este jardín pasa eso, ¿no? Que los árboles tienen formas, ¿no? Están esculpidos. Aquí, hermosos cometas de esmeraldas influyen dulce descanso. ¿Veis? Otra vez tenemos que está separado el adjetivo del sustantivo y entre medias incluye el verbo, pues hiperbatón, ¿no? Pues lo que dice es que los cometas, que son como, pero los cometas son rojos, son de fuego, no son de esmeraldas, entonces serán los árboles o las ramas de los árboles, ¿no? Es decir, la arboleda, el enramado, ¿no? Porque está sobre el cielo como los cometas, el enramado verde, ¿no? Provoca, induce, ¿a qué? Al descanso. Si en la primera secuencia tenemos el jardín, es el lugar para el amor o la representación del amor, también el jardín es el lugar para el descanso. Y la relación a cometas también tiene que ver con planetas, ¿no? Que es como está estructurado el jardín de este señor, en siete planetas, en siete mansiones, en siete estancias, ¿no? Dice, aquí el favonio manso, el favonio es la primavera, el viento de la primavera, derrama, ¿no? Sí, ese sí le tenéis que entender como una conjunción temporal, no condicional, ¿eh? A veces el sí tiene ese valor. Entonces es, aquí el favonio más, el favonio, el viento, cuando derrama fragancia olorosa entre la hierba y entre la rosa, pues cuando hace eso, ¿qué pasa? Pues que toca tanto instrumento, y suena tanto las cosas, los pájaros, el aire en las hojas, que apenas comprenderlo puede el viento. Y la siguiente oración, este jardín hermoso, nuestro tema, hasta el final del último verso, ¿qué hace? Tiende los brazos, es decir, crece. En primavera, ¿qué pasa? ¿Cuándo llega la primavera? Pues que el jardín, ¿no? Que tiende los brazos, que el jardín crece, ¿no? ¿Y crece cómo? Pues crece conquistando verdores, es decir, ganando un verdor, se hace más verde porque crece, como, ¿no? Crece el lascivo nadador luchando en el agua, ¿no? Porque el nadador, ¿qué hace? Extiende los brazos, ¿no? Y conquista espacio, ¿no? Al agua. Es un poco complicado. Bueno, pues eso hace. ¿Y dónde lo hace? Pues entre mil ruiseñores. ¿Y qué son los ruiseñores? Los ruiseñores son citaristas de pájaros cantores. Bueno, ¿veis? Después hay una pausa, una pausa no, sino un montón de versos que el libro no recoge, os pone unos corchetes para decir, para, eso explica que hay cortados bastantes versos, ¿no? Para meteros la gruta, ¿no? Otro elemento que tiene que tener el jardín, ¿no? Igual que tiene que tener un río, y tiene que tener árboles, y tiene que tener plantas, y tiene que ser, ¿no? Esculturas, arquitecturas, símbolos de todo tipo, pues además tiene que tener una gruta, ¿no? La oscuridad frente al sol, ¿no? Ese contraste de noche y día y todo eso. Pues aquí está el sol, la gruta. Oscuro el seno, es decir, el seno oscuro de apacible gruta, desata o suelta este Jordán. Jordán es porque representa a Jordán, pero eso no deja de ser una acequia, un canal con el que se riega, ¿no? Lo que pasa es que le llama Jordán, ¿no? El río Jordán es un río bíblico, ¿no? Que en aluvión es plata. Aluvión es el caudal de agua que lleva ese canal, ¿no? Y es plata porque la plata y el agua, el río, ¿no? Por eso es plata, ¿no? Y en alusión es oro, ¿no? Porque remite, pues, a la Biblia, a temas mitológicos, a la historia, a un montón, alude, ¿no? A un montón de cuestiones, ¿no? Culturales, ¿no? Estos poemas gongorinos son muy culturalistas. Tienes que estar muy al tanto de la mitología, porque hay muchísimas alusiones, ¿no? A la mitología, habéis visto. Eurídice, que la muerte de la serpiente, la otra que se para a coger la manzana, y así infinito. Si no sabemos un poco de esas cosas, nos vamos a quedar, ¿eh? Porque tiene un público así muy selecto, ¿no? Muy punto, ¿eh? Y no en pan, pues eso. Y en alusión es oro. Mi pregunta es, aluvión, alusión, ¿qué tipo de cosa es esa? ¿Repetimos la palabra o palabras casi idénticas? Por lo tanto, será un juego de palabras. Y ese juego de palabras, ¿qué recibe? ¿El nombre de calambur, de tautología, de antanaclasis o de paranomasia? Paranomasia. El aplope o antanaclasis, esa es la basada en polisemia, es decir, es la misma palabra, pero puede significar cosas diferentes, ¿no? La tautología es la misma palabra, ¿no? Que define a la palabra misma. Un daño es un daño, ¿no? Un libro es un libro, el calambur es lo mismo que la anterior, pero con las cosas separadas, ¿no? Con dados, tal. Y la paranomasia es cuando se repiten palabras casi idénticas, como alusión. Bueno, no me queda más tiempo, ya me he pasado mucho de la raya y tengo que cortar. Así que nada, que tengáis un buen fin de semana, estudiéis mucho, que reflexionáis sobre todo esto, y hemos iniciado ya prácticamente el barroco con este poema de Soto de Rojas. Tendréis otro de Góngora en el cuadernillo, no me acuerdo cuál es, y si necesitáis ayuda, pues me lo decís y lo hacemos. Así que hasta la semana.